Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de los presidentes norteamericanos, Radio Martí. Desde Miami.
Muy bien, muy bien.
Les informa Pepe Lacayo.
Pepito Lacayo, ¿qué tú ibas a hacer con presidente?
De Guanabacoa, en La Habana, Cuba.
Oye, y mejor que seamos favoritos de los presidentes, porque el día que no seamos favoritos, no cierra.
Ah, sí.
Claro.
Entonces, Lacayo, ¿tú estás de acuerdo que sea el día del presidente un día famoso?
Vamos a hablar de eso. Sí.
Para
en
eso
el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles. En la esquina caliente, Richie Pérez López Martínez Rodríguez Fernández.
Un muchachito que últimamente...
González Tristán de Puerto Rico.
Últimamente le gustó el fútbol americano, no sé por qué fue. Me imagino que fue por el Super Bowl de hace ya más de una semana.
Sí, calentando, sí. Calentando en el bullpen. La enciclopedia del béisbol cubano. Orlandito el Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos y no importa que sea día presidente o sea del gobernador de la Florida, quien sea, pero aquí estamos nosotros dándole noticias que le hace falta a los cubanos, noticias de deporte de verdad, no ficticia, no comentario. Así que eso es todo. Okay. Rafael, ¿cómo se ríe?
Dios te oiga.
¿Viste, Guajiro, cómo
patrullando está el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo?
Bueno, Rafael vino hoy con una camisa negra, primera vez.
Un pullover.
Desde 7, 8 años que llevo aquí. No es una camisa, es un suéter negro, porque aquí hay un frío que tiembla el mono.
Oye, este es un Giorgio Armani. ¿Tú sabes quién es
Giorgio? Un polo negro con botones blancos y un saco gris.
Y no es Perry Kerry, como dice Guajiro Peña.
Abajo,
no es Perry Kerry.
Un traje, ¿no?
El pantalón gris, sí, con un
está,
saco
bien,
gris.
Está bien combinado.
Giorgio Armani, ¿tú sabes quién es Giorgio Armani?
El Guajiro no sabe quién es.
El bateador designado del equipo, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para, mira quién está allá, Richie. También Carrillito, el Olímpico, y el Guajirito Peña, como siempre, elegantemente bien vestido Guajiro Peña.
El rojo, pero no el rojo que se están pensando. Este es un rojo con... que Rafael García Toledo me conectó y me han nombrado honorario de las Olimpiadas porque yo coopero.
Y con un Rolex que pesa como 2 kilogramos, el Rolex, no, del Guajiro Peña.
Este es de
con
un famoso piel, artista que se llama Dylan, francés. Sí. Dice aquí, Dylan,
no, no,
el precio de esto, $5.99.
Muy bien. Amigos, hoy es un día feriado aquí en los Estados Unidos, el Día de los Presidentes, así que por favor no llamen o escriban correos ni textos, porque este programa es pregrabado y no estaremos aquí, lamentablemente, para contestarles. Qué casualidad que los presidentes de la República y el béisbol de las Grandes Ligas tienen una gran tradición que data desde 1910, cuando el presidente en aquel entonces, William Howard Taft, lanzó la primera pelota de la temporada el 14 de abril, antes del partido Philadelphia versus Washington. Desde entonces, la mayoría de los presidentes han tenido el honor y el privilegio de lanzar la primera pelota para arrancar la temporada regular, para el Juego de Estrellas, una serie mundial o para bautizar un nuevo estadio. A propósito, desde 1910 no ha habido ni un solo presidente en este país que no haya dicho públicamente que le encanta la pelota.
Exactamente.
Sí. Ahora, una pregunta, aunque sea para... mentira, pero no lo dice.
Por lo menos dice que le encanta, que le gusta.
¿Qué sucedió con ese presidente que se ha llevado a cabo durante todos esos años y se sigue haciendo?
¿Qué sucedió con ese presidente que, sí, come la cosa?
Tú dijiste una cosa que desde el año que empezó...
Sí, que lanzan 1906. La primera pelota.
Sí. ¿Eh?
Hay estadios que han sido bautizados por presidentes.
Sí, claro. Bueno, en el séptimo inning, él se paró porque estaba cansado y entonces todos los fanáticos se pararon y empezaron a...
El seventh inning stretch.
No, y estaba cansado, ¿tú sabes por qué? Porque William Taft pesaba 400 y pico de libras. Creo que hubo que darle oxígeno porque salió del... continuó la pelota, se quedó sin aire.
Imagínate.
400 y pico de libras. Había que hacerle una bañadera especial para él.
¿Y tú sabes que
el tipo medía 3 metros por 3 metros por 3 metros?
¿Y tú sabías que aquí en Jalalía,
al cuadrado todo,
que tiene el nombre de él?
Sí.
Y una calle también, una avenida.
¿Tú sabes quién lanzó la primera pelota en Baltimore en el primer juego de la Serie Mundial 1979? Jimmy Carter. Un mes antes de las elecciones.
El hombre de los Manises.
Él lanzó la primera pelota para bautizar la Serie Mundial. Muy bien, hoy vamos a hablar mucho de béisbol. Vamos a hablar mucho de, o un poquito de la NBA. Un poquito sobre fútbol, bastante sobre boxeo. El Guajiro Peña va a disparar su segmento.
Que tiene muchas cosas hoy.
Te lo puedo decir.
¿Y por qué me lo vas a decir si viene dentro de cinco minutos?
Lo voy a decir para que los fanáticos estén. Hoy le voy a mencionar qué pasó en el último campeonato, los líderes absolutos del último campeonato en Cuba. ¿Qué le parece?
Ok, muchas gracias, Guajiro Peña. También vamos a tener nuestros acostumbrados segmenticos, los sultanes del swing, Put Me In Coach y Talking Baseball. Y también vamos a hablar sobre el futuro de las Olimpiadas Río 2016. Todo eso y mucho más. Hoy en Al Duro y Sin Guantes, recuerden nuestro correo electrónico. La semana pasada establecimos un récord. 17 personas están escribiendo en promedio últimamente.
No, fue el viernes pasado.
Una pregunta, Lacayo. Tú aprendiste buen inglés siempre. Yo no, yo chapuceo, pero...
Claro,
chapuceo
Pepito manera. Vino de niño para acá.
Tú, por un casualidad, año. ¿Cómo se dice Al Duro y Sin Guantes en inglés?
Hard and without gloves.
Ah, no, no, eso está
sí,
mal.
Sí.
Está mal traducido, ¿qué va?
Bueno, no. Correo electrónico, mensaje de texto, alduroysinguantes@gmail.com, todo juntico y en minúscula, alduroysinguantes@gmail.com, y recuerden que este programa se repite otra vez de 1 a 2 de la madrugada para que Richie Pérez ponga más tarde los disparates del Guajiro Peña otra vez y ustedes puedan gozar de esos disparates.
¿Y que te encantan los disparates del Guajiro? Mira, dice que sí 20 veces.
Richie Pérez, no seas malo conmigo, chico, ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Crean o no, arrancan varios campos de entrenamiento del béisbol de las Grandes Ligas. Los pitchers, los catchers y los peloteros que estuvieron lesionados tienen que presentarse el jueves a las 9 de la mañana.
18 exactamente.
Los Cardenales de San Luis abren a las 9 de la mañana su campo de entrenamiento el 18 de febrero. Para el resto del equipo, el 23 de febrero. Los Diamondbacks de Arizona, en el desierto, abren su campo de entrenamiento a las 9 de la mañana el jueves 18 de febrero. El resto del equipo, el 23. Los Gigantes de San Francisco, también el 18. No son todos los equipos, son solamente 4 o 5. Los Phillies de Filadelfia, el 18. Hay algunos que abren el 19, hay algunos que abren el 20 y hay algunos que abren el 21. Pero estos son los primeros que tienen que presentarse. El que abre, vamos a ver, hay equipo el 21, los Cerveceros de Milwaukee le dan 3 días de descanso a sus pitchers y catchers.
¿Cuándo empieza la temporada regular? ¿Qué día?
Los primeros juegos de pretemporada son el 20.
No, yo estoy hablando de la temporada regular.
El 3 de abril.
El 3 de abril se abren y serían...
Hay 3 partidos.
25 peloteros. Algunos no ponen 25, pero ese es el límite. ¿Verdad, Rafael? Que dice aquí eso, ¿no? ¿Viste cómo hablo inglés?
No, no, eso sí, porque sobre todo cuando dice, cuando lees...
Hay mucha gente que puede...
No, cuando tú lees 25 ahí, entiendes lo que dice 25, tú estás hablando inglés tremendo. Sobre todo cuando es el nombre.
Yo mencionó algo interesante, dijo que los lesionados, pero una persona por haber usado alcohol todo por 7 años, le dieron permiso y ya lleva practicando 2 semanas. Sabatia de los Yankees de Nueva York. ¿Qué te parece?
Bueno, si no perdió 100 libras, no le va a servir de nada.
Sí, déjame aclarar que el alcohol que está usando, él dice que usa alcohol no es para hacer fricción, él se lo toma, ¿tú sabes?
Ahora, ¿por qué la discrepancia? Hay una discrepancia de 5 días entre cuando el primer club requiere que sus peloteros lleguen y el último, que son los Mellizos de Minnesota, que no les importa que lleguen hasta el 23. Imagínate tú, del 18 al 23... 5 días.
Sí,
y medio.
Estamos hablando de una diferencia de 5 días.
Bueno, porque eso, cada uno, un equipo de eso es una compañía distinta con sus reglas y sus cosas.
Claro, qué raro que está eso, 5 días.
Eso no
es,
eso no,
eso es una eternidad. En la
eso
pelota.
No es una cosa que la una ley de gobierno y eso, cada uno hace lo que quiere.
No, y estamos hablando de que, por ejemplo, las organizaciones, son unas cuantas, que van a comenzar el día 23 de febrero. Estamos hablando que una semana después ya comienza la pretemporada. ¿Qué pasa con los peloteros de Grandes Ligas? Que cuando termina la Serie Mundial y esos dos equipos que van a la Serie Mundial, que son los últimos, termina la Serie Mundial ya el 2, 3, 4 de noviembre, se toman, señores, dos o tres semanas de vacaciones. La gente se cree que los peloteros aquí, cuando termina la temporada regular, que es a principios de octubre, los que no van a la Serie Playoff, se toman después todo octubre, noviembre, diciembre y enero. No es así. Yo he hablado con muchos peloteros de las Grandes Ligas, incluso algunos se toman hasta dos semanas. Ya terminan en los primeros días de octubre, los que no van a la Serie Mundial. Y ya a finales, cuando está la Serie Mundial, ya comienzan a entrenar. Por ejemplo, Adonis García, que bueno, lo está haciendo por otros motivos. Adonis García fue firmado por los Yankees, no le dieron oportunidad como tercera base ni como jardinero izquierdo por los Yankees, lo dejaron libre, lo recogió el Atlanta, conectó en 40 y pico juegos, 12 jonrones, impulsó 30 y pico, o sea que hizo buena labor como antesalista y jardinero izquierdo. ¿Qué pasa con Adonis García? Que ese muchacho juega de 365 días al año, si descansa una semana mucho, y te voy a decir por qué. Porque número uno, no tiene un gran contrato, como lo tienen Miguel Cabrera, como lo tienen muchos peloteros, contratos de 70, 80, 100, 200, 300 millones de dólares, como es el caso del muchachito de los Marlins. ¿Qué pasa? Que él quiere establecerse en Grandes Ligas. Está mirando otra cosa. Ya tiene más de 30 años, Adonis García. No ha brillado en Grandes Ligas, lo hizo por primera vez en 2015 con Atlanta y fue poco tiempo. ¿Qué pasa con Adonis? Directamente cuando termina la campaña regular, sigue entrenando el otro día y de ahí se va para Venezuela. Termina la serie en Venezuela, lo recoge otro equipo, va a la Serie del Caribe, y cuando termina la Serie del Caribe viene para la Florida y al otro día está entrenando. Y me imagino que si el equipo de Atlanta va al 18, él ya lleva, me imagino, cómo está, ya estamos ahí a 14 de febrero. Desde que terminó la Serie del Caribe ya le está en el campo de entrenamiento, me imagino.
Sí, nada más tiene,
no descansa, Pepito.
No, y tiene la vista puesta que tiene un gran chance de no triunfar en Grandes Ligas, porque llegó un poco tarde y no lo ha hecho tan bien. Y entonces, sí, él quiere, ahí se conecta con los equipos de invierno del Caribe, y eso puede seguir trabajando ahí después.
Ahí es como dice Richie Pérez, dice, el muchacho tiene que llevarse unos buenos chavitos para su futuro,
claro,
su generación, la que le sigue, los hijos, los nietos, y tiene que aprovechar.
Tiene que aprovechar porque se termina.
No es el Yulieski Gurriel que pudieran darle 60, 80 millones, y ya económicamente tiene garantizado su futuro y la de su familia, pero Adonis García no es ese caso.
Sí, bueno,
tiene que trabajar de 365 días, tiene que jugar pelota todo el año, 365 días.
Bueno, pero también eso significa levantar pesas, trotar un poquito. Claro. No es que pasas 10 días en una oficina fajándote.
Claro.
Tú levantas pesas 45 minutos, no, trotas una hora, te estiras y se acabó.
Sí, fuera.
Se acabó.
Rafael y Demio y Lacayo, nosotros los peloteros que jugábamos en cubano y venezolano y jugábamos todo el año.
Era Guajiro Peña, ahí tenemos un caso. Jugaba en todas partes.
¿Y por qué lo hacíamos? Porque Guajiro Peña ganaba 6,000 pesos y llevaba a Cuba y me daban 1,800.
Pero yo no estoy de acuerdo contigo, Guajiro Peña. Yo te voy a decir que yo te voy a decir que en esa época el Guajiro Peña y aquellos peloteros de los 16 equipos de Grandes Ligas no jugaban por el dinero, jugaban por el amor. No es como en el año 2016. Era otra etapa.
Jugaban por el patriotismo. Jugaban por el patriotismo de
pero a Guajiro Peña le gustaba más el béisbol que los contratos.
Jugaban por los patriotas que están en los billetes. El patriotismo.
presidente en los billetes.
Lincoln, tú sabes.
Pero Martín. También se jugaba por el amor propio a esa camiseta que tú usabas.
Y no había tanto
cambio. Era un honor grande nosotros usar ese número. Humberto Fernández era el único pelotero que siempre llegaba tarde. Y en los años ahora que se ganan millones, el señor Manny Ramírez siempre ha llegado tarde y ha sido multado. Porque dice que tiene problemas con la visa. Y tienes 3 o 4 meses para solucionar el problema ese. Y siempre quedaba tarde.
No, eso es un problema.
El hijo de Felipe Alú 2 veces y llegó tarde.
Eso es un problema de su agente y su abogado. Que es el que le tiene.
Porque hay una regla que tú tienes que cumplir. Pero nosotros, sinceramente, jugábamos por aquel amor propio de Almendares. Para mí, el orgullo más grande en la historia para mí fue cuando el equipo de Almendares me firmó a mí. No, pues no me firmó el Cincinnati para mí. ¿Por qué? Porque yo tenía un primo que jugó con la Mendare, Tata Solís de Tuna, éramos primo tercero, y yo era loco, fanático, y por poquito, Napoleón Reyes me secuestra y voy por Marianao. Pero Monche Diarco tuvo aquella amabilidad de darme oportunidad y firmar con la Mendare.
Ahora, el Guajiro Peña me va a decir de corazón, y yo conozco, y Pepito también, el Olímpico, el Guajiro Peña, sobre todo. Conocemos muchos peloteros de las grandes ligas actualmente, peloteros que ganan $500,000 y peloteros que ganan $30 millones al año. Tú me vas a decir, Guajiro Peña, de que los peloteros de tu época, comenzaste en el 58 en el Cincinnati, los peloteros del año 60, quizás comenzando los 70, eran tan engreídos como los del año 2015-2016.
Jamás.
No. ¿No es cierto, Guajiro Peña?
Es cierto.
Ted Williams.
Todavía.
Ted Williams.
Eran excepciones.
Ahora mismo estamos viendo a Puy practicando, que lo han mandado a bajar 15 libras. Ahí pasó Puy practicando.
Hacen bien. Muy bien. A continuación, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Richie, déjame la musiquita ahí que la gente en Cuba quiere escuchar. Y también casi todos los días recibo cartas de Cuba diciendo, oye, me repasa otra vez la lista de los agentes libres.
Ayer pasaron de 12.
O sea, pero damas y caballeros, esta es una emisora de radio. Yo voy a hacer lo posible por resumir, pero es que no podemos hablar de 400 peloteros.
Demasiado.
Es imposible, estaríamos aquí todo el día. Pero sí puedo repasar, digamos, los 30 más importantes y los cubanos. Por ejemplo, en contrato, en lo que respecta a contrato en dólares, el más grande lo firmó David Price, 7 años. Sí, señor. Ahora David Price estará jugando con, dilo tú mismo, Guajiro Peña. Dilo tú mismo.
Los medias rojas
de Boston. Zach Greinke pasó a los Diamondbacks de Arizona, un contrato de 6 temporadas. Un contrato multimillonario que Guajiro Peña soñaba con un contrato así cuando era niño. Johnny Cueto pasó a manos de los Gigantes de San Francisco. 6 años, sí señor, y un contrato multimillonario. Jason Hayward.
130 se millones.
Hagamos una cosa, Demio. Yo digo el pelotero y el equipo, tú dices los millones.
No, más o menos.
Jason
mira,
Hayward.
Mira, está hablando de los malcriados en las grandes ligas. No son todos, señores. No me malinterpreten.
No.
No son todos.
Pero casi todos.
Pero este es uno de ellos.
¿Cuál de ellos?
Jason Hayward.
Ah, Hayward. Sí.
Jason Hayward pasó a los Cachorros de Chicago, 8 millones, y todavía están viendo los Cachorros si logran canjear a Jorge Soler en el right field, porque obviamente ya no lo necesitan.
Es que no hay hueco ya en la planilla 30 de 25 peloteros.
Jordan Zimmerman, 5 años con los Tigres del Detroit. Justin Upton, 6 años con los Tigres del Detroit.
110 millones de dólares.
Alex Gordon se queda con los Reales de Kansas
72
City.
72 pesitos.
Hasta el 2020.
Con un cuánto cero.
Chris Davis se queda con los Orioles de Baltimore, 7 años y...
170 y pico millones.
Ahora, lo de Chris Davis es muy interesante porque a él lo suspendieron hace 2 años y medio por dar positivo a un esteroide anabólico. Lo habían suspendido 50 partidos, pero él pudo comprobar que tenía una receta médica desde niño y le redujeron la suspensión de 50 juegos a, creo que a 20. Y la multa que le habían dado también se la quitaron. Y es el único pelotero que yo sepa en este momento que tiene una exención, que está eximido a consumir esteroides anabólicos, por lo menos el que tiene recetado, no otros más. Sí. Así que si él da positivo otra vez, no lo van a suspender porque tiene una receta médica. Y eso existe también en el Comité Olímpico Internacional hasta cierto punto. Sí. Hasta cierto punto, pero cuidado, das positivo a otra cosa. Porque
¿qué tú dices,
sí,
Rafael?
De que sí, exactamente. Tú tienes una dolencia y tienes una cosa del médico, pero tienes que pasar primero que todo por el departamento médico, el comité médico, el comité olímpico, que tiene un grupo de médicos ahí, inclusive el que era el presidente del comité olímpico internacional antes del que está ahora, Jack Rogue, es médico, o sea, y era el jefe de la comisión médica.
¿Cómo se llama, muchachos, que tú dices que puede usar el esteroide?
Chris Davis.
El primer base de los
Orioles. Y si yo tengo un amigo, oye esto, un doctor amigo mío, y estoy usando un producto que es prohibido, y el doctor dice, él necesita
pero,
este producto, y
puede... Pero él tiene, pudo comprobar.
Es que tiene que pasar por una comisión médica.
Correcto.
La gente se deshabilitan.
El caso, Chris Davis pudo comprobar que desde niño él tiene un mal, no me acuerdo por dónde es ni lo que era, podemos averiguar más tarde, y él ha utilizado esteroides para reponerse, claro, y para curarse. Entonces él pudo documentar desde que tenía 14 años que viene usando esta medicina año de por
si
medio.
Tiene una alergia grande, si tiene, yo tengo un problema de renal que al principio me lo trataron con esteroides. Entonces, es de estos mismos.
Si es así, tiene razón porque...
Me lo quitaron porque
antes
le cayó
el pelotero, lo usaba, ¿no?
Me caían porque le caía golpe a todo el mundo. Deben decirte que te cambia el carácter. Y
¿viste?
Todo.
Con razón, Chris Davis es un poquito pesado. Sí. Con razón. Muy bien, vamos a seguir. Giovanni Céspedes. Giovanni Céspedes se queda con los Mets de Nueva York. 3 años y...
Le dieron 75 millones de dólares, pero en el 2016 su salario iba a ser de 27.5. Si él dice que culmina el contrato en el 2016, se convierte en agente libre. Ahora, ¿qué pasa con Giovanni Céspedes? Si en el 2016 termina con 45 jonrones, impulsa 120 carreras y batea 290, se declara agente libre. Ahora, si batea 30 jonrones, impulsa 90 y batea 260, sigue por 2 años más.
Y si batea 180 y batea 5 jonrones, se le van todos los dineros para que no se declare agente libre.
No.
Más tarde quiero que Rafael, escribieron de Cuba preguntando qué significa eso cuando el pelotero tiene la opción de salirse del contrato. Y la misma pregunta dice, ¿por qué el equipo no tiene la opción de salirse del contrato después de
la
un año?
La cláusula casi siempre está a favor del jugador, en un 70%.
Pero el equipo tiene su... yo conozco, ¿ustedes conocen algún equipo que haya salido de contrato, optado por decirle, ¿sabes qué? Vete a paseo, ya no te queremos
más.
Sí,
hay esa cláusula se negocia. Hay una que tú dices, yo tengo la facultad de sacarte, de cortarte contrato, o sea, de eliminarte, y el otro es el jugador. Eso se hace no solo en la pelota, se hace en todas partes.
Sí.
¿Ok? Entonces, y muchas veces es recíproca, ¿ok? De los dos. Quiere los dos que diga que no.
O sea, que si Giovanni Céspedes el próximo año batea, digamos, 220 y conecta 6 jonrones y está más o menos sano, los Mets pueden decirle, ¿sabe qué, papo? Ya no te queremos más en el equipo.
Sí, está en la cláusula, pero yo no he oído que está en la cláusula del equipo.
Está en la cláusula de él salirse del contrato, no el equipo.
Ahora, el equipo...
Por lo menos yo no lo he oído eso.
Yo creo que como único los Mets se pueden salir de él y decirle, mira, el dueño del Baltimore, que es el Olímpico García Toledo, dice que acepta que tú juegues con el equipo a partir del 2017-18, los años que te quedan. Pero yo, como Mex, como dueño de los Mex, le voy a pagar el dinero. Y entonces,
ahí perdí. No, él tiene una causa de no cambiar. Después, a todo eso él le puede decir que no.
Pero bueno, el equipo te puede cambiar cuando estás en la cláusula que te pueden cambiar, aunque el equipo te tenga que pagar todo el dinero.
Pero estábamos hablando de Giovanni Céspedes, ¿no?
Sí.
Giovanni Céspedes tiene una cláusula de no cambio. Él tiene que aprobar el cambio. Tiene que rescindir, que se llama, rescindir la cláusula.
Bueno, además,
yo no la quiero. Y él tiene la opción del equipo. El equipo no tiene opción con él. Yo lo comenté aquí. El contrato que está hecho de Céspedes es uno de los mejores contratos de 3 años que yo he oído. Sí. Hemos hablado basura cantidad del pobre agente de Céspedes, pero en realidad el tipo le consiguió lo mejor.
Una pregunta para ustedes.
Sí. Con tu permiso, repito, generalmente los contratos, por ejemplo, cuando un contrato es 100 millones por 6 años, por poner una cifra y un tiempo determinado, en el primer año te pagan 8 millones, en el segundo 14 y así sucesivamente, okay. Y en los últimos te pagan 20 y pico millones. En el de Céspedes lo contrario. En el primer año, el 16, se le van a pagar 27.5.
Y le dieron una bonificación de 10 millones y medio de dólares. Ahora cuando firmó.
Eso para la gente. Sí, eso sí, para Scott Provost.
Claro, eso para dinero, un adelanto del dinero para la gente.
Ok, sigue explicando porque tengo una pregunta para ustedes.
No, era eso.
Porque
era eso.
Qué raro que el pelotero casi siempre exige. No, si yo tengo un año súper bueno, como hizo Zach Greinke, yo quiero salirme del contrato y probar mi estilo de suerte. ¿Por qué los equipos no dicen, ok, si vamos a jugar así, nosotros también, 50-50, si tienes un año malo, te vamos a botar del equipo?
Bueno, pero antes era así.
Es que así debería de ser siempre.
Bueno, debería.
No existe eso.
En la vida tú no tienes lo que te mereces, sino lo que negocias. ¿Ok?
Aprende.
El sindicato de peloteros ha logrado que la situación esta sea así en este momento. Okay. Anteriormente a los tremendos jugadores le bajaron el mismo Stan Musial, le bajaron el sueldo un año que tuvo malo.
Él se lo bajó porque no jugó bien.
Pero tú te imaginas
él dice que no jugó bien.
Ahora, ¿tú te imaginas que alguien haga eso en este momento?
No existe.
Pero se lo bajó porque era costumbre, porque a ti te pagaban año por año. El matcher es un matcher, no un jugador de pelota activo, pero el matcher de los Dodgers, Walter Ruston, tuvo 20 y pico de contratos de un año. Todos los años le decía, y no le pagaban lo mismo siempre. De acuerdo a cómo iba la cosa, le pagaban al otro año.
Pero, impresionante.
Pero mira, espérate, hablando de lo que dice Demio de Céspedes, Céspedes no va a hacer eso. ¿Te explico por qué? Céspedes aclaró cuando firmó por 75 millones de años que él tenía más dinero ofrecido con 2 o 3 equipos más y decidió quedarse con el equipo de los Mets porque los fanáticos son buenos y qué sé yo y esto. Y yo sinceramente, yo lo hablé mucho aquí. ¿Por qué cuando le ofrecieron 82 millones de dólares no había firmado? Porque se iba a ganar no sé cuántos millones de dólares haciendo anuncios en la manzana del mundo, manzana de Gómez, allá en Cuba.
Sí, pero que ahora también, ahora también ese dinero en publicidad lo puede ganar.
Pero él decidió firmar con los Mets.
Pero eran 82 millones por cuatro años.
El contrato de él es un contrato superior a todo lo que le hubieran dado. Ese contrato además tiene incentivos de 750 mil dólares, que si batea esto, que si batea el otro, que si no se poncha, todas esas cositas están puestas. Ahora, los contratos todos, tú tienes que respetarlo. El contrato tiene detrás de las planas, donde tú firmas el comisionado, el presidente del equipo, y tú, de parte de atrás hay una parte en blanco, que tú puedes poner en esa parte en blanco todas las cosas, y por eso te tienes que llevar. Yo firmé un contrato en Cuba que me violaron.
¿Cómo es la cosa?
Clara,
no, me violaron el contrato. Te voy a decir por qué. Me ofrecieron 2,000 pesos de bonificación y yo lo firmé atrás. Si yo ganaba 15 juegos, el señor Bobby Maduro me tenía que dar 2,000 pesos, que era un capital inmenso. Ahora bien, cuando yo me subieron, me vendieron por 50,000 pesos Bobby Maduro al Cincinnati. Yo piché el primer juego contra los Dodgers, piché 5 innings de relevo, Frank Robinson dio jonrón y gané 5-3. Le dije a Regino Otero, llámame a Bobby Maduro que me mande un chequecito de 2,000 pesos porque ya son 15. ¿Tú sabes lo que dijo Bobby Maduro?
Te voy a bajar.
El contrato que él firmó era con los Sugar King, no con el Cincinnati. Y los 2,000 pesos todavía estoy esperando.
A lo mejor te lo mandan,
Eso no es un abuso. Hoy en día no existe eso.
Además, le robó el Cincinnati porque haberle cobrado 50,000 dólares por ti fue un robo.
pero no solamente fui yo. Fíjate tú, Leonardo Cárdenas, Borrego Alba, Orlando Peña y Miguel Cuellar por 50,000 pesos en aquella época, vendido para Cincinnati.
Damas y caballeros, a continuación, noticias del baloncesto profesional de la NBA.
Ya está el roster completo de donde va a salir el equipo olímpico de Estados Unidos. Y este equipo posiblemente sea no solo el equipo olímpico, sino el equipo que va a competir en el campeonato mundial que viene de baloncesto. Y les voy a decir, son 30 personas, o sea que la lista es larga, vamos a ir un poquitico por arriba. Incluiría en este momento hay 31, porque estos 30 que les voy a nombrar le acaban de añadir a Damian Lillard, de los 3 veces de Portland, simplemente porque el coach consideró que está haciendo un muy buen trabajo, lo voy a añadir. Naturalmente, de aquí estos 30 van a sacar a final, algunos no van a ir, se van a lesionar, y los otros lo van a cortar, como cualquier cosa, para ir con un equipo de 15. Le voy a leer la lista de los 30. LaMarcus Aldridge, de las Espuelas de San Antonio, Carmelo Anthony, de los Knicks de Nueva York, Harrison Barnes de los Warriors de Golden State, Bradley Beal de los Wizards de Washington, Jimmy Butler de los Bulls de Chicago, ese lo pusieron uno de los últimos que pusieron en la lista, Michael Conley de los Grizzlies de Memphis, de Marcus Cousins de los Reyes de Sacramento, Stephen Curry, más natural, de los Golden State Warriors, posiblemente el jugador más valioso este año, ya lo ganó una vez, Anthony Davis de los Pelicans de New Orleans, DeMar DeRozan de los Raptors de Toronto, Andre Drummond de los Pistons de Detroit, Kevin Durant, ese es uno que no puede faltar, del Thunder de Oklahoma, Kenneth Fair de los Nuggets de Denver, Rudy Gay de los Reyes de Sacramento, Paul George de los Pacers de Indiana, Draymond Green de los Warriors de Golden State, Blake Griffin de los Clippers, que no va a jugar porque está primero está suspendido y después está lesionado, si no se arregla de aquí a allá. James Harden de los Rockets de Houston, Gordon Hayward del Jazz de Utah, Dwight Howard de los Rockets de Houston, André Iguodala de los Golden State Warriors, Kyrie Irving, otro que estaba lesionado pero ya empezó a jugar para los Cavaliers de Cleveland y es el mejor anotador en este momento por encima de LeBron James. LeBron James también, como es natural, va a ir para su cuarto juego olímpico de los Cleveland Cavaliers. De André Jordan, de los Clippers de Los Ángeles, Kawhi Leonard, de la Escuela de San Antonio, Damian Lillard, de los Blazers, ya se lo había dicho porque lo habían añadido hace poco, Kevin Love, de los Cavaliers de Cleveland, Chris Paul, el armador de los Clippers de Los Ángeles, Klay Thompson, de los Warriors también, John Wall, de los Wizards de Washington, y Russell Westbrook, del Oklahoma City Thunder. Y aquí vemos que varios de los integrantes del equipo de los actuales campeones, los Warriors, o sea, los guerreros de Golden State, que juegan en San Francisco, van a los Juegos Olímpicos. En algunos casos, como le dije, aquí pues van a ir por en tercera y cuarta ocasión varios de estos jugadores, entre ellos pues Carmelo Anthony, va a ir LeBron James, ¿okay? Son veteranos que van aquí a la cosa esta. La reserva no se la voy a dar porque no terminamos más nunca, la lista es mucho más larga. Pero de Miami, déjeme decirle que está Chris Bosh en este equipo. No va a ir Dwayne Wade, por lo visto, porque no porque no lo quieran, sino porque simplemente ha tenido lesiones y cosas, y él ya está veteranito y tiene que tratar de no tener tanto kilometraje. Y esta gente tiene que someterse, después de que termine el campeonato de la NBA, a entrenamientos, a cosas, viajes, etcétera, y arriba de eso, ir para Brasil, donde la cosa, como ustedes saben, no está muy saludable, literalmente. Y en mi segmento de los movimientos olímpicos le voy a hablar de la situación de Brasil y de algunas delegaciones que están teniendo ya dudas de asistir o no asistir a esto. Y eso es lo que tenemos en el baloncesto.
Muchas gracias. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
20 minutos tengo.
Dice un guajiro que siempre habla conmigo, es tremendo fanático. Luego habla mucha bobería y el mejor manager del mundo en la calle. Dice que es el mejor manager que Adolfo Luque, que Martín Digo y todo eso.
Fernán Guerra y todo eso, ¿no?
Sí, no, uh-huh. Un fenómeno. Pero bueno, el tipo es un fanático loco. Hoy voy a mencionar de algo que sucedió el último año en el béisbol de Cuba. Por muchas razones, todo el mundo sabe por qué. ¿Por qué? Los récords individuales de cada uno. En bateo se jugaron precisamente peloteros cubanos y se dio uno de los campeonatos grandísimos hasta el último día, que el Guajiro Peña, Joaquín Ascuil, empujó tres carreras en el sexto inning y perdimos 7-2. Pedro Ramos ganó, pero bueno,
o sea,
aquí va.
O sea que tú perdiste el último juego que hubo de béisbol libre de Cuba.
Exactamente. Bueno. En la historia.
El
Guajiro está en la historia de nuestro pasatiempo.
En ese récord está René Arocha de regla, cuando en el año 1994 el equipo del San Luis vino a Miami jugando con los Marlins de la Florida.
Fue la huelga.
En el 94, cuando la huelga de los peloteros, que el Montreal estaba en primer lugar con Alú. El último partido fue entre los Marlins y los Cardenales, y ahí vino Arocha, disparó un doble, impulsó dos, anotó la del Gane, y además la victoria fue para el reglano,
¿eh? Y el campeonato lo ganó Felipe Alú y no hubo serie mundial, pero bueno, no te metas más en mi segmento,
sí,
¿okay?
Sí, la verdad que
Cuque Roja batió 322, líder en la liga. Turnos al bate 265, José Tartabull del Marianao. Carrera anotada, el haitiano González, de Cienfuegos, 42 hits. Cuque Roja, 85 hits, se volvió loco. Daniel Morejón batió 6 triples. Y el señor Tony Taylor batió 6 triples. Jonrones, Julio Vázquez, 15. No llegó a la de Luclen, que es el récord en la historia, son 16 con el Habana. Versalles ese año batió 14, señores. Versalles empezaba a jugar pelota hacía un año y medio, un año, porque no había jugado el año anterior, un jovencito. Batió 14 para la calle. Julio Vázquez empujó 50 carreras. Base robada, Tony Taylor, 22. Lanzadores, el señor Pedro Ramos ganó 15 juegos. Y el señor Orlando Peña, Miguel Cuella y Iquí Moreno, pichamos 3-9-0. Mike Fungiele, 3. Jugador más valioso, Pedro Ramos.
Juegos perdidos, Andrea Young. Juegos ganados, Pedro Ramón. Ya dije anteriormente los 9-0. Aquí hay una cosa interesante. El béisbol de Cuba termina ahí y el Guajiro Peña. Como dijo Rafael, no se me había olvidado eso. El Guajiro Peña quedó en la historia como el que se perdió el último juego. Porque si le dan crédito a Pedro Ramos por ganar el último, ¿por qué Guajiro no va a tener el
honor?
Tú tienes ese honor.
Sí. Y oigan esto. Ponchado, Pedro Ramos, 77. Carrera permitida, 77. Andrea Young, pobrecito, está en Cuba pasando trabajo, mi amiguito. Debutó en el béisbol profesional por primera vez Luis Tian, el hijo de Luis Tian, y ganó 10 juegos. Luis Tian surgió como uno de los mejores prospectos. Marcelino López, en paz descanse, ganó 8 juegos debutando. Así que esta es la historia de eso. Pero quería mencionar algo lindo. En Cuba se empezó en el año 37 un grupo de cubanos interesados en poner el Hall de la Fama, y en el año 39 se pusieron los primeros Hall de la Fama. Y oigan esta noticia. Hubo un periodista en México que en el año 39 fomentó el Hall de la Fama en Obregón, un pueblo en México. Eso fue en el año 39, y no abrieron el Hall de la Fama hasta el año 76. Querían imitar a Cuba, pero no pudieron. 50 años después lo abrieron.
Y lo abrieron con la mayoría eran cubanos los que estaban en el Hall de la Fama.
Y ahora viene, dice aquí, anteriormente ya, sin estar el Hall de la Fama, había en México 5 cubanos: Martín Digo, Lázaro Salazar, Ramón Bragaña, Roberto Ortiz y Agustín Bejarano. Aquí están. Hoy en día hay 14 y hay 2 ampayas en el Hall de la Fama. Amado Maestre.
Sí.
Y el primero ampaya en la historia en Grandes Ligas, Armando Rodríguez, que falleció hace poquito en México. Así que esa es la historia de lo que pasó en el último año. Y Cookie Rojas, felicitarlo, que se convirtió en 16 años como una de las segundas bases mejores de nuestro béisbol.
Cierto.
¿Qué fue lo que hizo Rojas en Juego de Estrellas rápidamente?
Honroneó.
Honroneó para ganar la Liga Americana.
Así es.
Ok.
Muy bien, muchas gracias, Guajiro. Amigos, les recuerdo que hoy es un día feriado aquí en los Estados Unidos, el Día de los Presidentes, así que por favor no llamen, no escriban, porque lamentablemente no estaremos aquí para contestarles. Qué casualidad que los presidentes de la República y el béisbol de las Grandes Ligas tienen una gran tradición que data desde 1910. El Guajiro se acuerda cuando el presidente en aquel entonces...
No, Guajiro era un niño en esa época. Guajiro nació en 1903.
Tiene una memoria. William Howard Taft lanzó la primera pelota en 1910, el 14 de abril, cuando comenzó el partido de la temporada regular entre Filadelfia y Washington, el primer juego de la campaña. Desde entonces, la mayoría de los presidentes han tenido el honor de lanzar, si no la primera pelota para arrancar la temporada regular, por lo menos la primera pelota en el Juego de Estrellas, en la Serie Mundial, para bautizar un nuevo estadio. A propósito, que desde ese año 1910 no ha habido ni un solo presidente que no haya dicho públicamente que la pelota es su deporte nacional, aunque no lo sea. No importa, todos lo dicen.
¿Viste? Político, ellos pueden hacer eso, son políticos.
A continuación, noticias del boxeo profesional.
El Guajiro es tremendo fanático de boxeo. Él dice que no le gusta el deporte de los puños, pero no haberlo visto una limusina con unos cuantos peleadores cubanos viajando de Jayalía al casino acá del Southwest, ¿no? ¿Cuándo fue su Guajirito Peña?
Si Fipe deja de leer, se vuelven de hambre.
Bueno, el último trimestre del año 2015 fue grande para unos cuantos peleadores cubanos. Y bueno, el 2016 no se ha quedado atrás. El primer trimestre ha sido muy bueno, al menos hasta ahora, en el mes de febrero. Y estamos ya a 15 de febrero. ¿No es así, Pepito Peña? Después de disfrutar ayer domingo del Día de los Enamorados, que los pasamos muy bien todos, ¿verdad? Así que, muy bueno.
Pero yo lo pasé mejor que nadie.
Claro. Mira, Guajiro Peña ahí lo pasó con un tremendo piquete. Bueno, en el 2015 vimos perder varios títulos de cubanos. Juan Pablo Hernández perdió la corona. En el 2016 se propone recuperarla. También perdió 2 coronas. Guillermo Riondó perdió el título. Rancés Bertelemí más bien renunció, después lo recuperó en la división inmediata superior, pero el 2016 ha comenzado por lo grande para los pugiles cubanos. Lo cerró muy bien tanto Yuriorki Gamboa el 19 de diciembre pasado como Luis Ortiz allá en Brooklyn, Nueva York. Y la última noticia que tenemos es que el cubano Erislandy Lara, quien logró victoria el 25 de noviembre pasado en Hialeah, en el casino. Ahí está el Guajirito Peña, ¿no es así, Guajirito?
Sí, el nieto de Carlos Salsa es el que está representando.
Luis de Cubas.
Sí.
El bisnieto.
Nació en Minnesota.
Es el bisnieto ahora.
Es cierto, nació en Minnesota porque su padre vivía en Minnesota, pero el hermano de él jugó Hialeah aquí por 17 años.
Sí.
Eso es historia, ¿sabía eso, no?
Claro, el polaco Salsa. Bueno, en esa cartelera Lara logró victoria. La buena noticia que tenemos es que 50 Cent, el manager promotor de Yuriorki Gamboa, negoció un contrato pequeño con Erislandy Lara y está regresando al ring entre abril y mayo. Ya tienen dos cadenas definidas, Fox y la cadena ESPN, a través de Premier Boxing Champions, lo que han hecho gestiones por todas partes. Y estamos hablando de Golden Boy haciendo gestiones, que se le queda una pelea y ya mañana tiene a un boxeador, a un oponente. Hasta el momento no ha fructificado nada. Le propusieron una pelea, una bolsa grandísima a Gennady Golovkin. Analizaron esta proposición, al final dijeron que no, porque Golovkin quiere pelear con el Canelo Álvarez. Todos recordarán que el Canelo combatió hace casi dos años con Lara. Le dieron la victoria a el Canelo, pero yo vi la pelea y realmente el combate fue muy, pero muy cerrado, y cualquiera podía ganar esa pelea. Finalmente, bueno, se la dieron al mexicano Canelo. Y la otra noticia es que Gamboa también va a regresar al ring. Y como hemos anunciado últimamente, Denis Lebedev se va a enfrentar con el cubano Junior Dorticós. Está negociando el contrato en los próximos 20 días. Quizás este combate se realice en Moscú.
Peso pesado, ¿no?
Peso crucero, hasta 200 libras. Sí. Esta pelea, el promotor de él está haciendo gestiones para traerla acá a Estados Unidos, pero se la va a hacer muy difícil porque en realidad Denis Lebedev aquí no lo conoce ni un chivo. Sin embargo, en Europa, especialmente en Moscú, en Rusia, su país, es un ídolo. Esta pelea debe efectuarse en Moscú o una segunda sucede quizás en Hamburgo, ahí en el norte de Alemania. Así que esperamos buena cosa de Junior Dorticós. Está entrenando acá en el sur de la Florida. Y la semana pasada conversamos con el Tigre, que es su entrenador. Y la otra noticia es que Sullivan Barrera ya firmó su contrato hace un mes. Sin embargo, hasta la semana pasada fue que lo hizo Andrés Guar. En una conferencia de prensa, Andrés Guar esquivó a Barrera. Barrera dijo de que lo va a noquear antes del octavo round. Sin embargo, Andrés Guar dijo, no, yo no te preocupes, que mi próxima pelea va a ser contra un ruso que, bueno, está considerado como el mejor del mundo libra por libra en el peso, o sea, en el peso semicompleto, y el cuarto mejor del mundo libra por libra. Lista que encabeza el nicaragüense Chocolatito, ¿no? Así,
Chocolatico, así es, Guajiro Peña.
Número uno del mundo. Sergey Kovalev debe enfrentarse al ganador entre Guar y el cubano Barrera.
Bartolomé está en qué posición, porque hizo una pelea aquí en Jalía que fue, se llenó aquello.
Rancés Bartolomé comenzó en 122, 126, 130 y subió a 135, pero no se va a quedar ahí.
Pero ¿y eso no
va,
hace
va
daño?
A 140, sí, no, porque acuérdate, Bartolomé mide 5'11", delgado pero altísimo. Tiene una estatura de un peso semicompleto. Acuérdate que Mike Tyson, pesando 220, 222, 219, medía 5'11". Así que sí, tiene tremenda estatura.
Yo siempre he oído decirle, Damio, que si tú subes de peso, pierdes bastante de la fuerza.
Gana en pegada, pero pierde rapidez de piernas y manos. Vale. Pero tu pegada aumenta.
Muy bien.
Así que, Pepito,
más boxeador tuyo, Majá, cuando
va a pelear. Majá, el Majá sube rápido, le da pronto.
Vamos en orden, Guajiro Peña. Muy bien, a continuación, la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
The name of the game.
Bueno, mañana martes 16 de febrero, arrancan por fin los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Todo el mundo en Cuba está esperando que arranque, que reanude este torneo, porque los clubes favoritos del 99% de los cubanos van a estar jugando. El único que falta es el Manchester United. Pero todos los demás están ahí. Ahí está el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Bayern de Múnich, el Chelsea, el Arsenal. Vamos por orden. El martes 16 de febrero, el Paris Saint-Germain se enfrenta al Chelsea de Londres y el Benfica de Portugal al Zenit San Petersburgo de Rusia. En realidad, el equipo es de Vladimir Putin, pero dicen que sí. Es de Rusia.
CR7 se quería ahí retirar en Benfica, ¿no? En Portugal, pero parece que va a terminar aquí en Estados Unidos.
Así es. Uh-huh. El 17 de febrero, el Gante de Bélgica se enfrenta al Wolfsburgo de Alemania y la Roma de Italia versus Real Madrid. El 23 de febrero, Arsenal de Londres versus Barcelona de España y la Juventus de Turín contra el Bayern de Múnich, el actual subcampeón de Europa, contra el 5 veces campeón continental. El 24 de febrero, PSV Eindhoven de Holanda contra Atlético Madrid y el Dinamo Kiev contra el Manchester City, no el Manchester United, el Manchester City, porque el Manchester United resultó eliminado en la primera ronda de la Liga Europea
de Campeones. Tiene una nómina salarial que mete miedo, ¿verdad?
Dicen todavía que es el segundo club o el tercer club ahora más rico del mundo, en el mundo del fútbol, después del Real Madrid y el Barcelona. Hace 4 años era el número uno, pero ha perdido mucho capital, básicamente porque no ganan en la Champions League. Recuerden que el que gane la Liga Europea de Campeones se embolsa un cheque por más de 40 millones de euros. ¿Oíste, Guajiro?
¿Cuánto es eso en billetes mexicanos?
Son como 44 millones de dólares.
Sí, bueno, por ahí va la cosa. Porque el euro ha bajado un poco últimamente contra el dólar.
No, pero ahora subió hasta 1.12.
Pero sigue siendo fuerte. Sí. Así que recuerden, damas y caballeros, el martes 16. Ahora sí, vamos con la sección favorita de mucha gente en Cuba, porque me consta, porque recibo cartas, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Sí, señor.
Muy bien, como le anunciamos en el segmento anterior, Kenia podría renunciar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro si la epidemia del virus de Zika se agrava. Eso lo confirmó el director del Comité Olímpico del país africano, Keichoke Keino, muy conocido, ha estado en Miami varias veces, le voy a hablar un momentico de eso después. Si el virus Zika es grave, no asistiremos a los Juegos, no vamos a exponer a nuestros jóvenes, la salud de nuestra gente es más importante que los Juegos, aseguró Keino en declaraciones a la prensa keniana. Vamos a esperar hasta el último minuto. Confiamos en que las autoridades sanitarias de Brasil nos informen oportunamente. O sea, eso es lo que yo confío, ¿no? Añadió el exatleta keniano, campeón de 1500 metros en los Juegos Olímpicos del año 1968. Uno de los corredores, esto lo estoy poniendo yo, uno de los corredores de la milla mejor de la toda la historia. Por cierto, aquí se celebró en Miami hace unos años un evento que se llamó La Milla de Miami y vinieron los mejores corredores de milla, ya retirados todos, y de 1500 metros estaba Sebastián Coe,
que es un medio fondo, y fondo son muy buenos.
Exactamente, 1500 metros, como la milla es 1600 metros, pues usaron la milla, ¿no? La milla, no, por cierto, no es una medida de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, que son métricos, pues tiene 1500 metros, porque corre 1500, lo único que tiene que correr es una cuadra más. Y vinieron aquí a Miami los mejores de la historia, que estaban vivos, algunos bastante veteranos. Y por cierto, Roger Bannister, que fue el inglés que corrió la milla por primera vez en menos de 4 minutos, fue el que disparó. Ya estaba viejito, ya es un médico retirado. Lo hizo en el año 1954, fue el que hizo el disparo de salida. Y sacaron una fotografía. Yo tengo la suerte que esa fotografía la conseguí, inmediatamente la revelaron porque era de Sport Illustrated y me la regalaron. Y todos esos individuos me firmaron, los mejores millistas de la época, de la historia, me firmaron esa fotografía que la tengo en mi casa. El presidente de la Federación de Atletismo de Kenia, que se llama Tubby Jackson, apuntó que tomarán una decisión antes de agosto, cuando se celebran los Juegos en agosto. O sea, que Kenia es el primer país del mundo, no el primer país africano, el primer país del mundo que dice que está considerando tremendamente, no simplemente no ir a los Juegos, no participar en esto y lo otro, no llevar absolutamente a nadie a los Juegos. Y hemos estado hablando de los problemas que ha habido de dopaje en distintos lugares, especialmente en Rusia, que el Estado es el que ha patrocinado el dopaje, como hemos hablado, y está totalmente demostrado, aceptado ya y confesado. Pero los chinos no se podían quedar atrás, dijeron, los chinos siempre están en competencia con los rusos, y ha salido una carta que escribieron, que dice que esto viene caminando en China hace mucho rato. La Federación Internacional de Atletismo, la IAAF, investiga la autenticidad de una carta que hace dos décadas, publicada en la prensa china, que insinúa que existió dopaje patrocinado por el Estado en la década de los años 90 y arroja dudas sobre los récords mundiales de Wang Yunxia en los 3.000 y 10.000 metros de mujeres. Los récords de Wang podrían ser borrados si se descubre que la ex campeona olímpica y mundial se dopó antes de fijar las marcas en 1993. Eso dijo la Federación Internacional de Atletismo, la IAAF, en su declaración. Eso salió en un portal chino que se llama Tencent, que eso lo hablé el otro día con el Emio.
Las tiendas Tencent en La Habana.
Sí, que era Tencent.
¿Verdad?
Y, por otra parte, Qatar, que ha tenido tantos problemas para la sede del fútbol, va a aspirar al Juego Olímpico de 2028. Ellos trataron de hacer una licitación para los Juegos del 16 y los del 20, pero están en el medio del fragor del problema del Mundial y decidieron retirar. Y eso es lo que tenemos.
Muchísimas gracias, Guajiro Peña. No podemos tener un segmentico o cortico de Talking Baseball, pero sí podemos... acuérdate que tú dijiste aquí, porque me consta, que San Francisco va a ganar la Serie Mundial este año.
Le corresponde porque estamos en el año 2016. Sin embargo, yo creo que yo no... Bueno, voy a dar mi pronóstico para abril.
Tiene la novena.
Comenzando la campaña.
Inclusive cogieron unos
pitches que pueden ganar 20
juegos. Sí. Así que cuidado, Cueto está ahí encendido.
Dice Carrillo que el pronóstico lo va a dar el 28 de septiembre. ¿Qué te parece?
Claro. Y salió una noticia que Cueto va a pichar igual que lo hizo con el Cincinnati cuando jugaba el 18 y 20 juegos, porque conoce la Liga Nacional mejor que la americana. Él le costó trabajo pichar con el Kansas City hasta el final. En la Serie Mundial pichó tremendo juego.
Dice Richie que no, que el año que viene Carolina contra San Luis en el Super Bowl, porque a lo que le gusta el fútbol americano, no le interesa el béisbol.
Muy bien, muchas gracias, caballeros. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27, hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo,
de Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Richie Pérez López,
de Ponce, Puerto Rico.
Hemos tenido el gusto de hablar
Orlando Peña,
Rafael García Toledo,
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.